Kai Pacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Nosotros bien, comenzando este nuevo año 2020 y en esta oportunidad, como siempre, desde nuestro programa Kai Pacha, tratamos de difundir, por supuesto, como siempre, también información referida al mundo indígena, pero en este caso podemos tener más tiempo para conversar, para dar a conocer a personas que están desarrollando un trabajo muy interesante con las comunidades indígenas. En este caso nos referimos a la antropóloga Noelia Enriz, que viene trabajando desde hace varios años en distintas comunidades Mbuá Guaraní, en la zona de Iguazú, provincia de Misiones. Dice que le interesó el trabajo con los niños a partir del proceso de aprendizaje y sus juegos. Y en ese sentido, comenta la buena recepción que tuvo con ellos, como también con los adultos. Ella comprobó que la organización social de la comunidad estaba muy relacionada con los juegos de los chicos y que, por ejemplo, no existían juegos de grupos que competían o que se oponían entre sí, que todo es más colectivo. Como al comienzo tenían poca escolarización, le fue fácil relacionarse con ellos compartiendo sus juegos. Además, una de las cosas que dijo aprender es que el concepto de niñez en la comunidad es muy diferente al que se tiene en la zona urbana. Con el tiempo y a partir del 2005, reconoció que las cosas mejoraron para la infancia, ya que al aplicar el Estado la educación intercultural bilingüe, se reconocieron los valores de la lengua, de su religiosidad y en general hubo una mayor visibilización de ellos. Si bien reconoce lo bueno que fue para las comunidades la aplicación de la AIB, por otro lado lamentó que las comunidades fueron perdiendo paulatinamente sus territorios a través de los distintos intereses comerciales, como el turismo, la deforestación y todo aquello que evita un mejor desarrollo de sus potencialidades como pueblo. Así que bueno, vamos a escuchar a Noelia, en primer lugar, que explica la situación geográfica de las comunidades guaraníes y el número de su población. Y ella comenta también que decidió trabajar con los niños y niñas de esas comunidades.
Los guaraníes son una población indígena de mucha relevancia en el caso de Latinoamérica en general y en el de Argentina en particular. En la zona en que yo trabajo habitan una región muy amplia que ocupa una parte importante del sur de Brasil. Están dispersos en distintas localidades dentro de Paraguay y Argentina, es decir, un territorio muy amplio que con la conformación de los estados nacionales quedó atravesado por las fronteras de los estados. Se calcula que son 150.000 en esa región. También hay guaraníes en Salta y en el sur de Bolivia. En el caso de la provincia de Misiones, la población es de aproximadamente 13.000 personas, y aunque estas cifras cambiaron mucho desde que yo comencé mi investigación, allá por el 2003 se creía que los guaraníes eran 4.000 en Misiones, pero lo que siempre se mantuvo estable fue la idea de que aproximadamente el 60% de la población era menor de 18 años. Es decir, desde una mirada de la niñez, de las infancias, a partir de los argumentos de los organismos internacionales, por citar un caso de UNICEF, los menores de 18 años son considerados niños, entran dentro de la categoría de niños. Por lo tanto, yo decidí trabajar con esa parte de la población en Mbuá Guaraní. Dentro de la provincia de Misiones, las comunidades, que ahora son algo así como 120, tienen características muy distintas porque tienen básicamente distintas relaciones con el Estado y con el mercado. Esto quiere decir que sigue habiendo, ¿no?, comunidades que tienen acceso a la escolaridad y otras que no, comunidades que tienen acceso a planes sociales y otras que no, comunidades que tienen ciertos vínculos con el mercado de trabajo y otras que no. Sigue habiendo comunidades en las que la población es prácticamente monolingüe en su totalidad, e incluso en las comunidades que están en las zonas de mayor contacto, los niveles de monolingüismo o de conocimiento de la lengua muda para el caso de esta población son muy altos, son tasas muy muy altas del 95% de población hablante de la lengua indígena, solo comparable con el caso de la población wichí.
Noelia ahora nos comenta por qué se dedicó al trabajo con los niños y niñas con su conocimiento o aprendizaje y que lo hizo a través de los juegos. Con esto, dice que se acercó a las comunidades y cambió su mirada de cómo era ser niño tan diferente de los de la zona urbana.
Cuando comencé a pensar el tema de mi tesis de licenciatura, yo militaba en una organización social en un asentamiento en el norte del conurbano bonaerense, que es donde siempre viví, y trabajaba con niños y con niñas, y me interesaban los temas que tenían que ver con el aprendizaje. Entonces, bueno, cuando decidí trabajar con la población umbea guaraní, también quise un poco pensar los temas que tenían que ver con el conocimiento y con el aprendizaje, y me parecía que una buena puerta de entrada eran los juegos, especialmente porque en ese momento, en el 2003, Misiones todavía no tenía programa de educación intercultural bilingüe, el acceso a la escolaridad de las poblaciones era muy, muy magro, eran muy pocas las comunidades que tenían acceso a la escuela y por lo tanto eran muy pocos los niños que efectivamente se escolarizaban. Entonces me parecía que para pensar en términos relacionales en distintos lugares, ¿no?, en distintos núcleos de la comunidad, las experiencias que tenían que ver con el acceso al conocimiento, el juego era una buena puerta de entrada porque me permitía ver cosas que la propia comunidad ponderaba, consideraba valiosas. Y bueno, y con esa premisa me acerqué a las comunidades y por supuesto, ¿no?, muchas cosas fueron cambiando a partir de esa idea preliminar que yo tenía en relación con la experiencia etnográfica concreta, ¿no? ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, en primer lugar, cambió un poco mi mirada respecto de qué era ser niño para estas poblaciones, porque las características de responsabilidades y de edades y las condiciones con las que se interpela la edad de la infancia y la edad adulta en estas comunidades es muy distinta a la de los ámbitos urbanos. Y por lo tanto, ser niño era una cosa distinta que lo que yo había pensado a priori para mi investigación. En relación con el juego, sí encontré desde las comunidades una mirada muy positiva a la investigación, porque a ellos también les resultaba muy relevante, muy interesante pensar qué pasaba con el juego de los niños de la guaraní, así que ahí tuve una muy buena recepción tanto de parte de los niños y las niñas, que me aceptaron rápidamente en el trabajo, como de los adultos que me habilitaron la posibilidad de trabajar con esos niños y niñas.
Hablando de resultados, explica cómo los juegos de los chicos están tan relacionados con la forma de vida de la propia comunidad. Dice que sus juegos en general son muy colectivos y pocos competitivos, por ejemplo.
Para mí un resultado como muy general de esa investigación fue darme cuenta en qué medida las lógicas de organización de la sociedad permeaban muy fuertemente los aspectos lúdicos, ¿no?, las experiencias lúdicas de los niños. Para dar un ejemplo, en estas comunidades es muy difícil encontrar juegos en que los niños organicen lógicas de oposición, en que armen dos grupos que uno compita con el otro y quiera ganarle, ¿no? Esa dinámica de juego muy presente en otros colectivos y muy presente muchas veces en las experiencias escolares, no es una forma de organización del juego que surja rápidamente en estas comunidades, e incluso en aquellas comunidades que tienen acceso a la escolaridad y donde los docentes promovían experiencias de juego que tenían esa forma organizativa, cuando la presencia del docente no estaba, rápidamente se diluía esa posibilidad de armar bandos que compitan para ganar, ¿no? El juego en general tiene otros objetivos, mucho más colaborativos, mucho más de conocimiento, de habilidad y de conformación de un único grupo de juego, ¿no? Incluso cuando se desarrollan juegos que tienen que ver con experiencias que nosotros podríamos pensar que son de competencia, pero no están de esa manera desarrolladas. No sé, cuando juegan el capichuá, que es como la payana, se tiran las piedritas, pero no se suman puntos, no se acumula, no hay un ganador, sino hay partidas eternas, muy largas, de ese juego hasta que alguien se cansa o pasan a jugar a otra cosa o deciden ir a jugar al agua o hacer otro tipo de actividad.
Continúa explicando Noelia que la mayoría de los juegos tienen que ver con la relación con su medio ambiente, es decir, cómo relacionarse con las plantas, los animales y todo lo que los rodea, por ejemplo.
La mayoría de los juegos que yo registré entre los niños tenían que ver con la exploración del espacio, del ambiente, con las características de la selva paranaense, como espacio más generalizado de hábitat de estas poblaciones, con conocer dentro de la selva las plantas que se consumen y las que no, cómo se consumen las que se consumen, qué pasa con los frutos, cuándo aprovecharlos, cuáles son las características de desarrollo de los distintos frutos que tienen al alcance, qué pasa con los animales, cuáles son animales que hay que cuidar, cuáles son animales de los que hay que temer, cómo protegerse o cómo relacionarse con los distintos animales. Esas eran como las prácticas lúdicas más cotidianas, las experiencias de juego más cotidianas de los niños y de las niñas tenían que ver con eso. Y por otro lado, otro resultado para mí muy importante de la investigación tiene que ver con la conformación de lo que otros investigadores y yo también damos en llamar como comunidad de juego, que es un conjunto de niños en Bea Guaraní de distintas edades que se conforman como grupito y que comparte estas experiencias de juego. Son en general grupos de niños y niñas que no tienen la misma edad, sino todo lo contrario, son grupos pluriedad en los que hay niños con más experiencia porque son más grandes, que comparten su sabiduría con niños más pequeños que se están introduciendo en algunos de estos conocimientos. Y esa experiencia de pluriedad permite que los conocimientos de los niños circulen entre niños, ¿no? Que circulen entre ellos los conocimientos, no sé, desde las canciones que suelen cantar o la forma en la que bailan, hasta los conocimientos sobre el monte, los animales, las plantas, el arroyo y bueno, las distintas cosas que tienen que ver con la conformación de su niñez, de su infancia como niño Zumbea Guaraní.
Vamos a hacer ahora un alto musical escuchando del disco Ñandere Coarandú la canción Caraípotl, interpretada por un coro de niños Zumbea Guaraní. Thank you. Ahora nos dice Noelia que como las distintas poblaciones indígenas pasaron por diferentes formas de violencias y atropellos, por eso en los procesos de investigación hay que conversar y llegar a acuerdos de respeto mutuo. Comenta que nunca tuvo problemas, pero que siempre pidió autorización a las autoridades de la comunidad y respetó la decisión de las mismas.
Bueno, las poblaciones indígenas en Argentina atravesaron históricamente situaciones de desigualdad, de discriminación, de confinamiento, de racismo, de violencia muy extrema, con lo cual establecer relaciones siempre supone necesariamente hacerse un poco cargo de esa historia nacional para poder construir lazos que sean manifiestamente distintos. Es necesario diferenciarse de ese modelo de la historia nacional para no quedar en una tibieza, ¿no? Entonces, bueno, una primer dificultad es poder sortear eso y mostrar que hay reflexividad respecto a esa relación del Estado con las poblaciones indígenas en general y que el rol de la investigación va a ser positivo o pretende ser positivo para las comunidades. Pero eso no es algo que se hace antes de que la investigación comience, sino que es un punto de inicio, pero que debe como actualizarse en cada instancia del proceso de investigación, ¿no? Para poder mantener la relación hay que reactualizar ese interés y estar siempre dispuesto a producir instancias de colaboración y de acercamiento. Ese sería como el marco general de las características de la relación entre investigadores y poblaciones indígenas, para el caso argentino. Luego, respecto a la población Biwa guaraní en particular, debo decir que no tuve demasiadas dificultades. Yo siempre mantengo una relación muy respetuosa. Y aunque hace tantos años que voy a las comunidades, cada vez que llego hago el mismo ritual de inicio, que es acercarme a las autoridades religiosas, a las autoridades políticas de cada comunidad, preguntar si es un buen momento para que me quede, si es un buen momento para hacer investigación. Y alguna vez me dijeron que no, y bueno, me fui y volví en otro momento. Es un derecho a las comunidades poder decidir. Y después, respecto de los niños y las niñas, la verdad es que yo siempre pedí autorización, además de las autoridades de la comunidad, a las familias de los niños y de las niñas, pero sé que para este tipo de investigaciones el aval de los niños es central y ese no se consigue pidiendo un permiso formal, sino estando atento a cuál es el momento en el que los niños permiten la incorporación en las prácticas de juego y permiten formar parte de alguna manera de sus propias experiencias. Así que ahí tengo para mi corazoncito los recuerdos de los momentos en que me di cuenta que los niños estaban aceptando mi presencia y me estaban permitiendo participar de sus espacios con gran libertad.
Ahora nos dice que los cambios y transformaciones que se fueron dando fueron muchos, destacando que a partir del 2005, cuando se comenzó a aplicar la EIB, con todo lo que significa, fue muy importante. Es decir, el reconocimiento de su identidad, su lengua, religiosidad, etc.
Bueno, los cambios han sido muchos, porque estamos hablando de un proceso de investigación que comenzó en 2003. Por lo tanto, las transformaciones han sido muchas, muchas, muchas. Yo destacaría que a partir de 2005 comenzó a desarrollarse dentro de la provincia de Misiones una política de educación intercultural bilingüe. Y la destaco por un lado porque, bueno, como mi investigación se centró en los niños, hay mucho impacto de esa política para el caso concreto. Pero bueno, también porque esto supone que el Estado de la provincia de Misiones reconoció la presencia indígena de un modo distinto a como la venía recuperando hasta ese momento, reconoció la singularidad y recuperó algunas de las demandas que las organizaciones indígenas estaban enarbolando en esa instancia. Por otro lado, también hubo muchas transformaciones en el plano de lo territorial, porque ahí ha habido grandes pérdidas, ¿no? Los avances de la frontera productora de monocultivo de pino han sido muchos, y en el caso particular de Iguazú, que es donde realizó trabajo de campo desde 2013 a la actualidad, el avance de la industria hotelera y junto a ella, ¿no?, de todas las políticas de turismo pensado sobre todo para el turismo internacional, digamos, un turismo de gran escala, con mayores niveles de fugacidad y de invasión, han sido muy, muy rápidas, ¿no? Las transformaciones de Iguazú han sido muy rápidas. Esos dos cambios, yo diría, el que tiene que ver con el avance en un derecho, que es la ampliación de la educación intercultural bilingüe, y en sentido inverso, la pérdida de territorio, son como las marcas de esta época. Y junto a ella, un proceso de atomización de las comunidades y de las autoridades, que todavía estoy en proceso de reflexión, ¿no? Yo y otros investigadores estamos en un proceso de pensar qué pasa con esa atomización de la autoridad, qué significa para el caso particular de estas comunidades. Es un signo de transformaciones que son que tienen sentidos muy contradictorios, ¿no? Son transformaciones que tienen significaciones que pueden ser pensadas desde modos muy diferentes.
Finalmente, esta antropóloga nos rescata la conservación de los valores culturales de los hermanos guaraníes, como ser su lengua, su religiosidad y todo lo demás, a pesar de todos los embates que vienen sufriendo. Sin embargo, por otro lado, su territorio se ha ido acotando por el avance de distintas formas de comercialización y explotación de sus tierras. Eso, por supuesto, lo lamento mucho.
Para mí es importante igual señalar que dentro de estos cambios las poblaciones en Vía Guaraní han mantenido gran parte de sus intereses intactos, particularmente, como decía antes, el que tiene que ver con la lengua, con la religiosidad. Se mantienen de un modo bastante fortalecido a lo largo del tiempo y a pesar de los embates de las iglesias evangélicas, de los avances de los extractivismos y de la singular consideración que el Estado ha tenido respecto de ellos en un proceso de visibilización que también incluye negar un montón de sus singularidades, ¿no? Esa es la situación de las poblaciones de guaraní hoy, una situación bastante ambigua en la que se los reconoce, pero se los reconoce de un modo que supone también la negación de algunos de sus aspectos centrales, como por ejemplo la forma, el modo de vida, ¿no?, la forma de producción, la forma de relacionarse con el medio ambiente, que está muy, muy avasallada a partir de estos modelos de cercamiento que les permiten tener porciones de territorio muy ínfimas respecto de lo que ellos necesitan para producir su propio modo de vida, ¿no? El acceso tan restringido al monte supone transformaciones en el acceso a medicinas tradicionales, a recursos para la producción de viviendas tradicionales y demás.
Y bueno, de esta forma nos vamos despidiendo, esperando que el trabajo de Noelia y de otros profesionales como ella continúe de esta manera, con humildad y respeto, colaborando y aportando lo que fuese necesario para contribuir con el crecimiento y el buen vivir de las distintas comunidades de nuestros pueblos originarios. Desde acá nos vamos escuchando antes una canción interpretada por Tonolec con coro de niños Mbia, denominada Oreru. De esta forma nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Agua y llevete.